tardes desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Tiempo para la Escuela de Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas y Gestión. Desde este momento y a lo largo de 15 minutos, la informática es protagonista a través de orientaciones que les ayuden en el repaso de estos estudios y de actualidad y noticias relacionadas con el mundo de los ordenadores. Antes de informarles del contenido previsto para hoy, adelantarles que la UNED ha hecho público un borrador que recoge la relación de cursos de verano de nuestra universidad, que este año cumple en su 12ª edición. Al final del programa les ofreceremos información de los que, relacionados con nuestros estudios, consideramos que más les pueden interesar. Y ahora sí, les dejamos con la profesora Ana Delgado, quien en nombre del equipo docente de la asignatura de primer curso Electrónica Digital les ofrece unas orientaciones para el estudio de esta materia.
Buenas tardes. Esta es la segunda y última emisión de la asignatura y la vamos a dedicar a hablar esencialmente del contenido de los temas 8 al 13 y de otros aspectos relacionados con el nuevo texto, la preparación de exámenes y el tutorial de la red. En el nuevo texto de Electrónica Digital se ha hecho más énfasis en el desarrollo detallado de los contenidos con el fin de hacerlos más accesibles en la enseñanza a distancia, así como en los ejercicios de preparación de la evaluación. Ya sabéis que como consecuencia del retraso en la aparición de esta segunda edición, hemos puesto en la red los temas 1 y 3 y hemos eliminado los temas 2, 12 y 13 de la materia de examen en las pruebas presenciales de mayo-junio, aunque en septiembre entrará el temario completo. También queremos recordaros que, aunque el texto cubre de forma completa y detallada los contenidos del programa de la asignatura, podéis utilizar otros textos si los consideráis adecuados. El funcionamiento de un contador o de una memoria RAM es el mismo, sea cual fuere la fuente bibliográfica usada para su estudio, y lo único que evaluamos en las pruebas presenciales es lo que sabéis sobre el análisis o la síntesis de los circuitos digitales básicos. Nos consta que hasta ahora no se ha hecho el uso frecuente que se esperaba del tutorial de la red y nos gustaría que junto a las técnicas convencionales usarais también este material complementario, porque allí hemos presentado ejercicios resueltos y cuestiones análogas a las de las pruebas presenciales. Veamos ahora algunos comentarios sobre la segunda parte de la asignatura dedicada a los circuitos secuenciales. En esta segunda parte del curso vamos a introducir intencionadamente el retardo para poder diseñar circuitos secuenciales, es decir, circuitos con memoria, en los que la respuesta en un determinado instante no depende solo del valor de sus entradas en ese instante, sino que depende también de las entradas y respuestas en instantes anteriores. Para que esto sea posible, necesitamos un tipo especial de circuito, al que llamamos biestables, que debe ser capaz de almacenar el valor de una señal digital durante un cierto intervalo de tiempo. Como una señal digital tiene dos valores lógicos posibles, 0 y 1, necesitamos circuitos electrónicos capaces de almacenar en su estructura de forma permanente dos estados eléctricos distintos, por ejemplo 0 y 5 voltios. Por eso se llaman biestables y con ellos iniciamos el estudio de la electrónica secuencial. Una vez que conozcamos el funcionamiento de los biestables y la teoría de autómatas, ya podemos sintetizar circuitos contadores, registros de desplazamiento, temporizadores y relojes, memorias RAM, CAM y FIFO, y lógica secuencial programable. Es decir, el resto de las funciones necesarias para el diseño digital en general y para el diseño de computadores en particular. Los objetivos generales del tema 8 son comprender los aspectos conceptuales básicos en teoría de autómatas finitos, incluyendo el manejo del tiempo en diseño digital y entender con cierta profundidad el comportamiento de los distintos tipos de biestables, tanto por su configuración de disparo, es decir, biestables D, T, RS y JK, como por su estructura interna, o sea, disparados a nivel, disparados por flanco o tipo maestro-esclavo, etc. Conviene que os deis cuenta que en el diseño secuencial usamos finalmente conceptos y circuitos que ya conocemos. Es decir, en los biestables lo nuevo es la arquitectura o el esquema de conexión, pero al final terminamos diseñando con solo puertas NOR o solo puertas NAND. Lo peculiar de la presentación que se ofrece aquí de la teoría de autómatas es su orientación hacia la lógica secuencial programable, de forma que cuando dibujamos el esquema del circuito secuencial, el modelo matemático usado tiene una relación muy directa y obvia con la arquitectura de las CPLDs. Primero la parte combinacional programable, después los biestables test y finalmente la realimentación y potencialmente la parte combinacional de otra CPLD para la producción de salida a partir de la entrada y el estado del autómata. Al finalizar el tema 8 ya tenemos todo lo que necesitamos para la síntesis de circuitos secuenciales, es decir, conocemos un nuevo modelo matemático y los elementos de memoria. Con esto y el contenido de los temas sobre lógica combinacional programable y no programable, ya podemos abordar el diseño secuencial en general y en particular el de las dos funciones intermedias básicas como son los contadores y los registros de desplazamiento. Observa que en ambos casos los objetivos que perseguimos son conocer la estructura interna y el comportamiento externo de los distintos tipos de circuitos contadores y de los registros de desplazamiento, saber manejar los datos de catálogos correspondientes y tener cierto conocimiento sobre la función de estos circuitos cuando se integran en arquitecturas más complejas. Los objetivos del tema 10 se centran en estudiar los distintos tipos de circuitos encargados de manejar el tiempo en los sistemas digitales, es decir, comprender la estructura interna y el comportamiento de los circuitos monoestables y de los circuitos estables, y adquirir cierto conocimiento general sobre la estructura interna y el comportamiento de los relojes monofásicos y polifásicos. Llegamos así a los temas sobre memorias RAM y CAN, tema 11, y FIFO, tema 12. Os llamo la atención aquí sobre las importantes extensiones que han experimentado los contenidos de estos temas. Si tuviéramos que decidir cuáles son las funciones electrónicas más necesarias en computación en términos de área de silicio que ocupan, no cabe duda que esa función es la de almacenamiento transitorio o permanente de datos e instrucciones, es decir, de las funciones de memoria en los distintos niveles como registros internos, memoria principal, memoria caché, etc. Además, cada vez se piden más prestaciones a las memorias por parte de los procesadores, por lo que este apartado de la electrónica digital es quizá el más dinámico, ya que sigue habiendo una gran distancia entre lo que requiere un procesador a 800 megaciclos y lo que ofrece una memoria a 250 megaciclos. En el tema 11 estudiamos las memorias RAM estáticas y dinámicas y las memorias direccionables por contenido. Obsérvese que bajo el nombre histórico de RAM, o sea, memoria de acceso aleatorio, de lo que estamos hablando es de memorias de lectura-escritura, que solo mantienen información cuando está la fuente de alimentación, es decir, son volátiles, que tienen acceso aleatorio y, por tanto, cuesta el mismo tiempo acceder a cada una de las distintas direcciones, y que son estáticas porque almacenan la información en un biestable, o son dinámicas porque almacenan la información en un condensador y necesitan mecanismos de refresco para reponer la pérdida de carga por corriente de fugas. Dentro de las memorias RAM conviene que os fijéis en dos aspectos básicos. Por una parte, la organización, es decir, cómo se direcciona, cómo se lee y cómo se escribe. Y por otra, las celdas básicas, que pueden ser en tecnología bipolar o CMOS. Para comprender la organización es muy importante que entendáis los cronogramas que en el nuevo texto han recibido una atención especial. Al terminar el estudio de este tema, el alumno deberá tener una idea razonablemente clara y completa de la problemática electrónica asociada a las memorias activas, desde la búsqueda de la minimización de sus celdas básicas hasta los avances en organización y arquitectura encaminados a aumentar la velocidad y el ancho de banda. El tema 12 estudia las memorias de acceso secuencial en general y las FIFO en particular. Aquí se sustituye el direccionamiento usual en la RAM por una organización propia de registros de desplazamiento, ayudada por los punteros de escritura y lectura. Finalmente, en el tema 13 estudiamos la lógica secuencial programable. Recordad que en el tema 7 hemos visto esencialmente la parte combinacional de la lógica programable, es decir, las PROM, las PALs y las PLAs, que usualmente se conoce como PLDs simple. Es decir, circuitos sencillos de lógica programable, en los que la densidad de integración es baja, entre 100 y 500 puertas, y empaquetadas en un número de terminales entre 20 y 40. Los PAL son representativos del estado actual de los PLD simple y de hecho se han convertido en estándares industriales, que son fáciles de diseñar, de programar y de usar. Los calificativos de sencillos y combinacionales en la actualidad no son ciertos del todo, porque ya incluyen macroceldas de salidas con circuitos biestables. En este tema vamos a estudiar los PLDs complejos y los FPGAs, que corresponden esencialmente a circuitos lógicos programables de mucha mayor densidad de integración y con una arquitectura más flexible. La extensión, complejidad y dinamismo del conocimiento y la tecnología electrónica asociada a la lógica programable hace que el carácter de este último tema sea esencialmente informativo, con referencias a otros textos o direcciones de la red donde el alumno interesado podrá encontrar mucha más información. Para terminar, os voy a hablar de las pruebas presenciales, que es la parte más delicada de toda la enseñanza a distancia, ya que los profesores deberemos averiguar lo que el alumno ha aprendido. En electrónica digital no podemos evaluar por test con respuestas cerradas. Aquí necesitamos exámenes que incluyan circuitos y descripciones en texto libre. Por eso, lo que hemos hecho en el texto de teoría y en el tutorial ha sido segmentar los temas por objetivos e incluir cuestiones de autoevaluación que no terminan en una valoración numérica, pero que permiten comprobar cualitativamente lo que sabéis de cada uno de los objetivos en los que hemos descompuesto los temas. Os aconsejamos que intentéis resolver las cuestiones de autoevaluación del texto y las del tutorial de la red, porque las que encontraréis en las pruebas presenciales serán muy parecidas. No quiero terminar mi edición sin recordaros la conveniencia de no dejar las dudas que os surjan para el último momento. Acudid a vuestros profesores tutores o al equipo docente para que os las resolvamos. Bueno, nada más por hoy, solo aconsejaros que estudiéis y desearos suerte. Adiós, buenas noches.
Agradecemos a la profesora Delgado estas orientaciones acerca de la asignatura de primer curso Electrónica Digital. Unas pautas de estudio que les ayudarán a entender los capítulos 8 al 13 del temario, a preparar algunos aspectos relacionados con el nuevo texto y a los exámenes. Antes de irnos, como les avanzábamos al inicio de Revista de Informática, informarles de algunos de los cursos de verano de la UNED que entendemos más pueden interesarles. Así, el profesor Jesús Mínguez debatirá en Plasencia acerca de los retos de la informática en el siglo XXI. Un curso que se desarrollará, como decimos, en la ciudad cacereña de Plasencia entre los días 2 al 6 de julio. Ávila acogerá el título Robótica y Visión Artificial Presente y Futuro. Dirigido por el profesor Carlos Cerrada, este curso, que se celebra por cuarto año consecutivo, se desarrollará actualizado en la ciudad castellana entre los días 16 al 20 de julio y contará con un gran número de especialistas.